La Gabarra en Radio Popular.
Tiempo de opinión en clave rojiblanca con la Gabarra y los tres grumetes que hoy invitamos. Bueno, dos son muy habituales, prácticamente fijos, los viernes. Asier Elorriaga, arratsaldeon.
¿Qué tal?
Bienvenido, mister.
Fernando Mendicoa.
¿Todo bien?
Todo en orden.
Bueno, y esta noche a eso de las 11 mejor. Vas a estar mucho más contento, ya verás.
Seguro que sí, o ya eso verás, queremos.
Miquel Azcorra, ¿cómo estamos? Otro mister más que se suma a la Gabarra, ¿qué tal?
Arrastión. Arrastión. Muy bien.
Y luego te dice lo de Arrastión, ya sabes.
Bueno, Arrastión, que volvemos a...
que volvemos a lo mismo, ¿no? A la casilla de salida.
Eguardión, venga, Eguardión.
Vale. Jonan de Rambea, otro entrenador más. Esto es uno para hoy, ¿eh? ¿Qué tal? Bienvenido,
muy
mister.
Buenas, ¿qué tal?
Tú también estás bien, ¿no?
Yo sí. Aquí encima bien acompañado, de momento.
Hombre, esto no va a cambiar. Iba a decir a mejor, pero tampoco se... No se prevén cambios en esta Gabarra.
Ya lleva mucho tiempo los ya que hemos para empezado, que haya sorpresas ya.
Por eso, los que hemos empezado el viaje son los que vamos a terminar. Que, por cierto, es prácticamente, y empiezo por ti, lo que ocurre... Luego hablaremos, largo y tendido, del partido de esta noche solo faltaba, del momento de los Leones y demás. Pero bueno, que se acaba de cerrar el mercado de invierno... Y que lo cierto es que movimientos pues pocos, ¿no? Directamente. La salida ha cedido Villalibre al Alavés y el fichaje, vamos a llamarlo así, de Ander Herrera, que ya se queda, pero se queda con todos los honores. No como cedido, digo.
Bueno, al final entiendo que pueda haber ciertos ajustes de plantilla, pero para mí desde el inicio he estado comentando que me parece una plantilla compensada, con capacidad, con herramientas para poder trabajar en diferentes perfiles de partido y bueno, pues al final, como bien decís, el tema de Ander Herrera, un tema que ya, bueno, se tenía controlado, y el tema de las salidas, pues yo creo, entiendo que se habrán intentado mover lo que había, porque también el mercado, pues quieras o no, está también raro y bueno, pues ha habido solamente una salida. Vuelvo a insistir, hay que pensar solamente en lo que tienes, en lo que tenemos que afrontar. Y insisto en que tenemos una plantilla capaz de poder competir contra todos y sobre todo por los objetivos que nos hemos propuesto al principio de temporada.
Miquel, movimientos pues lógicos. Vamos, prácticamente inexistentes.
Sí, y lógicos, ¿no? Villalibre necesita minutos y aquí no los tenía. Y lo de Herrera pues es un poco maquillaje, ¿no? Pero la realidad es que estaba aquí y sigue aquí.
Sí, le hacía falta el PSG, o sea, para tiene poder ceder a Keylor Navas, claro, a Nottingham Forest, y entonces, pues bueno.
¿Pero efectos prácticos para nosotros?
No, él, además ya lo dijo él, que es que él se iba a quedar hasta 2024, esto ya se sabía y es lo que se confirma. Asier.
Sí, luego al final es lo que hay, ¿no? Yo creo que son habas contadas. Es un jugador que puede aportar, que en los momentos que ya ha actuado, yo creo que ha aportado. Y bueno, luego ya otro debate serían los montantes reales y todas esas historias. Pero bueno, eso ya pertenece al banquero y al que sepa si le corresponde o no le corresponde, o si se debe o no se debe. Pero bueno, luego lo que ya era también inminente era la salida de Asier, pues porque si has hecho esa apuesta de renovarle, evidentemente tenía que jugar, y esas otras posibilidades. Y luego sí sorprende, pues otros que quizás se les ha ofrecido, pero que ahí se van a mantener, ¿no? Como es el caso de
Morcillo.
Vencedor. Y bueno, pues. Pues también es cierto que están optando a poco en lo que llevamos de temporada, pero tampoco es una plantilla tan larga. Entonces, si tienes alguna incidencia, pues sí pueden formar parte, ¿no? De ese primer grupete, pero claro. Si no,
el caso
te puedes tirar al año.
Que sigue fuera Iñaki Williams.
Por eso.
Y entrado a Duárez, que bueno, pues antes lo decíamos Guayman y yo, para eso está realmente el Bilbao,
claro,
Athletic.
Claro.
Y luego, en cuanto a las salidas estas, ya que estamos hablando del mercado de invierno, claro, Villalibre tenía la opción del Alavés, la ha elegido. Oye, pues un equipo que está incluso, ¿no?, aspirando a ascender a primera división, cerca de casa, todo lo que queráis. Y se supone que, hombre, esto no te lo puede asegurar ningún entrenador, lo de los minutos, pero bueno, confiará el Búfalo en poder tener los minutos que no le iba a poder dar aquí. Y a la vista está, ¿no? Ernesto Valverde. Pero hay otros casos, Morci Vencedor parece que él es el que finalmente ha querido quedarse, tenía alguna posibilidad. bueno, esto es el carácter de cada uno, ¿no? Y lo que cada uno puede confiar en sus propias posibilidades y en lo que le puede dar el técnico.
O sea, es que al final el estar en la plantilla te da la posibilidad de poder estar en 11 titular todos los partidos. Creo que, como había dicho Asier, al final son perfiles diferentes. Uno necesitaba ya minutos porque estaba bastante atascado toda esa zona de delanteros y Asier creo que encima va a un sitio donde, bueno, pues trabajar siempre intentando ganar los partidos en el sentido de que tengo que intentar subir a primera división. Estoy en perfil de equipo de meternos en directamente en la primera división o en playoff, pues lógicamente se va a trabajar mucho más con los delanteros, va a haber más oportunidades también de demostrar de que te llegue más rápido el balón o que más veces. Y bueno, yo creo que es una buena decisión. Está claro que nadie va a regalar nada, los entrenadores no se mojan en el sentido de que va a jugar sí o sí, sino que aquí habrá que ver que puede jugar. Y yo creo que así le puede venir muy bien este cambio de aires, no muy lejano, pero sí sobre todo de equipo y de idea, ¿no?
Valverde hablaba del mercado de invierno y ese movimiento, ¿no? La salida del Búfalo rumbo al Alavés.
Bueno, Asier, sí, es el único jugador que ha salido. Pensábamos que le iba a venir bien jugar, sabiendo que el futuro que tiene seguro va a estar aquí en el año que viene. Entonces, pues bueno, pensábamos que era una buena opción. Estaba teniendo pocos minutos y un jugador como él le podía venir bien jugar. Y nuestra plantilla es, en ese sentido, es larga. Entonces, pues bueno, y no hemos fichado a nadie porque tenemos pocas posibilidades de fichar.
Bueno, relativamente sí hemos fichado, ¿no?, a Ander Herrera y lógicamente también le preguntaban por él.
Bueno, vamos a ver. No sé si hay. Yo creo que está claro que el que nosotros en un momento determinado podamos traer a un jugador del Paris Saint-Germain a coste cero, pues yo creo que está bien para todos, ¿no? Para el jugador, para el club, y porque él quería venir aquí. Y en cuanto a esto, pues bueno, yo creo que está bien como está y ya está.
Lo de Valverde es una gozada, bueno, por muchas razones, ¿verdad? Pero sobre todo estoy pensando en que nos habla como entrenador, como director deportivo, porque de momento no hay más reflexiones al respecto, pero además también como quien maneja los números. Oye, ha llegado a coste cero, entonces ya nos da información de lo que ha sido el fichaje de Ander Herrera. ¿Os dais cuenta qué gozada, no, Chingurri?
Pero así lo ha dicho antes, claro. Deportivamente es interesante, yo creo que sí, yo creo que, pues lógicamente a nivel deportivo nadie lo va a decir cómo es Ander Herrera.
Bueno, y ahora está jugando, Yolander.
Pero es que encima yo creo que es un perfil de jugador que nos viene muy bien porque puede ser el engranaje perfecto para que la velocidad se pueda conjugar con un poco la pausa en momentos puntuales, en zonas altas, en zonas de iniciación. Yo creo que lo hemos visto pues bueno, destellos de lo que nos puede dar y, lógicamente, sin estar quizás al 100% físicamente o con ritmo de partidos, hemos visto que bueno, pues que el equipo lo ha notado. Y por eso digo que hablar de temas de económicos, perfiles de cesiones mascaradas o X, pues yo creo que no está un poco tanto en el lado deportivo ni en el lado, por ejemplo, de Ernesto, aunque al final todo el mundo entiende que tiene que ser un fichaje global, no solamente deportivo, porque hay que encajar muchas piezas. Y entiendo que lo han hecho con ese ánimo, ¿no?, de que venga bien a nivel deportivo, lógicamente sin un coste excesivo.
Sí, seguro aquí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que le hemos engañado al PSG? Bueno, oye, Valverde ya lo ha dicho, coste cero.
Sí, sí, el coste de la operación está claro, que es cero.
Sí, sí. No, hombre, luego ya, evidentemente, a él hay que pagarle, quieres decir, ¿no? Eso es. Y no quieres decir nada más al respecto.
No, estaba pendiente lo del Paris Saint-Germain, que no creo que lo haya pagado el Paris Saint-Germain.
Bien. Dice, Valverde, ¿qué pasa con Vencedor? Un futbolista que hasta llegar tú era titular y apuntaba a promesa de la cantera a corto plazo. No entiendo el trato que se le está dando a Unai Vencedor. Hombre, a ver, trato, quiero decir... Está entendiendo el oyente maltrato en cuanto a que no juega o no dispone de minutos. Pero bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Valverde se supone que es el que más conoce a su plantilla y a sus jugadores, y si no le pone, pues hay que entender que por algo será.
La alta competición, amigo, que decía Caparrón, ¿no?
Nada es eterno.
Al final nos puede gustar más, nos puede gustar menos, porque siempre hay, pues eso, todo aficionado pues tiene sus preferidos. Pero es verdad que el entrenador está ahí y además tenemos un entrenador con experiencia y que por algo estará ahí. Entonces, a la hora de tomar decisiones, pues ahora mismo ha decidido que Vencedor no es de los que más pueda aportarle o de los que más minutos vaya a disputar, de momento.
Dice, coste cero del PSG, no me creo nada. Otro dice, la continuidad de Herrera trastoca la llegada de Galarreta. Es otro de los nombres que están circulando últimamente y que, bueno, podemos pensar que pueda llegar. Si de vosotros dependiera, a ver, Jonander, que yo creo que además, tanto Mikel como Asier, sí que en una gabarra sí hablábamos, ¿no?, de...
Bueno, es que además estaba dando casi como hecho, ¿no?
Por eso, no, es que yo creo que está hecho. Pero vamos, es un poco la opinión. Jonander, ¿qué te parece?
Para mí es un jugador que puede aportar al Atleti, es decir, deportivamente. Yo creo que tener a los mejores jugadores en el Atleti para nada es un problema. El que tengamos capacidad para tener 4 o 5 jugadores por dentro con nivel, creo que queriendo aspirar a lo que queremos aspirar, vamos a necesitar tener plantillas, jugadores, capacidad para poder competir en todas las competiciones que podamos estar. Si son 3, mejor que 2. Y por ese motivo, para mí el sumar otro jugador fuerte a nivel deportivo en el equipo, yo creo que el entrenador, nadie lo va a decir que no, para nada.
Y luego centro del campo, que ya tenemos unas cuantas piezas, Galarreta se sumaría, y hay que recordar que tenemos a Beñat Prado cedido.
Sí, pero ahí está un poco todo el tema de también la hoja de ruta que tiene el Atleti, ¿no? En cuanto a los cedidos, que también habrá que hacer otra valoración de cuál es su siguiente paso. Está Prados, pero bueno, hay varios más. Entonces también el equipo, lógicamente, tiene que ir poco a poco también dándole un poco y rejuvenecerlo en ciertos puestos. Entonces, bueno, esa hoja de ruta entiendo que la tendrán controlada. Y, por ejemplo, estáis hablando antes de Vencedor, que me he quedado ahí un poco. Ya no solamente es el tema del jugador, es también la idea de juego, el perfil de entrenador, qué perfil necesita para esos puestos. Y hay veces que te encuentras como esto, con una situación en la que Vesga quizá no era tan protagonista el año pasado y este
ahora
año
es indiscutible.
Sí. Y de repente Vencedor, que el año pasado era indiscutible, pues ahora ha pasado a un segundo plano. Que eso afecta mucho. Hay muchas veces que el cambio entrenador a la plantilla hace que jugadores pues se sientan importantes y otros no. Por eso, bueno...
Y luego cómo lo toma cada uno, Jonander. Es decir, que uno puede decir, bueno, yo ahora voy a revertir la situación y ahora es cuando voy a... Bueno, decir, voy a dar un poco más, podría sonar hasta mal en cuanto a ese jugador, ¿no? Porque...
Yo estoy hablando de que...
Pero digo que algunos se vienen abajo un poco.
Puede ser, pero yo estoy hablando de que todos están peleando y están todos al 100% de cara a jugar los partidos. Lógicamente, si alguien se descuelga un poco por su forma...
Se le va a notar.
Pues entonces, al final, quieras o no, se la has puesto fácil, claro, al entrenador. Claro. Pero teniendo a todos los jugadores, tú eliges perfiles. Y hay muchas veces que ya esta idea de juego... Es más, si los directores deportivos trabajan sobre perfiles de jugadores para su modelo juego. Entonces, con eso nos encontramos con perfiles que los jugadores que les cuesta entrar. ¿Por qué? Pues porque no es ni extremo ni es lateral. Es un medio que entra por dentro y demás.
No sé qué es. Pues es la ley de... No sé. Cada entrenador tiene sus gustos, quería añadir una cosa sobre ese tema, y es que a veces nos pasa en todos los órdenes de la vida, que si hacemos una... caemos en prejuzgar, que lo hacemos todos, alguien te cae bien de primeras, alguien te cae mal, en este caso un jugador te gusta, un jugador no te gusta, hay un error que está estudiado y que es que si un jugador te gusta al final, o crees que es bueno, al final va a resultar que es bueno. ¿Por qué? Porque vas a destacar lo que hace bien, no le vas a decir lo que hace mal, le vas a animar, le vas a potenciar y al final el jugador va a ser mejor jugador de lo que era al principio. Y al revés también ocurre. Y es algo contra lo que todos deberíamos pelear personalmente, pero los entrenadores con nuestros jugadores. El prejuzgar y luego buscar argumentos para tener razón en nuestro argumento previo, ¿no? Y entonces puede ocurrir que un entrenador crea que un jugador es bueno y lo ensalce tanto y le anime tanto, le dé cancha, le anime, le, a pesar de que se equivoque, le vuelva a dar oportunidades y lo haga bueno. O al revés, que a la primera te quiten y ya no te vuelvan a sacar y te defenestran.
Goyo nos dice, pero ¿seguís viendo mal que esté Ander Herrera en la plantilla? No lo entiendo, es muy bueno. Yo creo que nadie se ha definido que
no,
es...
No,
yo
no,
estoy
no,
contrario. Yo lo contrario.
Todos estamos... Sí. A ver, tema vencedor dice, de acuerdo en que el entrenador toma las decisiones, es obvio, pero ¿están siendo acertadas en este caso? Desde luego no es muy normal que un jugador sufra ese cambio de rol tan radical, y más cuando es el puesto que más ha cambiado.
Pero lo ha comentado John por un lado. Una cuestión también está el modelo de juego. El modelo de juego al verde, pues ahora mismo le dificulta quizá las posibilidades de vencedor. Y por otro lado, si vamos al factor de lo que comentaba Mikel, aparte de que en primera persona ya al que le tiene que entrar evidentemente es a Valverde por ese modelo de juego que ya estamos planteando de primeras, Valverde aparte de eso tiene un montón de herramientas a su alrededor para valorar quién le puede venir mejor, quién le puede venir peor y no solamente basarse ni en su primer golpe ni en lo que pueda considerar que le vaya a dar más o menos, porque es que ahora mismo está todo medido al detalle en ese aspecto, ¿no?
Sí, a mí lo que me extraña de esta situación de vencedor es que esté por delante, por ejemplo, un jugador como Dani García que igual se adecua menos a lo que le gusta a Valverde, pero bueno.
Bueno, tampoco es que esté jugando mucho.
Pero bueno, pero está por delante. Ya, bueno, a eso voy.
Que no, vencedor empezó jugando y saliendo de suplente, quiero decir, a principio de temporada y luego ya desapareció hasta para eso. Pero estaba por delante.
Estaba por delante.
De Dani García en su momento.
¿En qué perfil de juego, preguntan aquí, entró fichar a Capa? El drama del Athletic es no poder fichar a los mejores jugadores vascos. Otro dice, tema vencedor, y si es tan bueno, ¿por qué no participa? ¿Es cuestión del entrenador o el propio jugador no tiene nada que ver? Bueno, igual hay cosas que se nos escapan y que también habría que meter en la ecuación, ¿no?
Yo seguidor, creo que todos, aquí en esto todos tienen su trocito de mejora. Luego ya la opinión del entrenador a la hora de ponerte, o sea, ahí es complicado entrar.
Seguidor e hincha del Acero Club de Olabeaga, mejor que vencedor tenemos dos o tres en el Acero. Vale, bueno, pues por ejemplo dice, ¿cómo van a cambiar la situación si no les dan oportunidades? Tener jugadores sí, pero ¿a cuántos utiliza?
Esto es la gallina del huevo.
Ya, lo de siempre, claro. Y dice, ¿están también Prados? Mira, no, Lascoain, es verdad que está en el Eibar haciendo una buena temporada y que también pues circula, ¿no?, en esa zona de la sala de máquinas, aunque bueno, también hemos visto como central. Serrano, nos cuenta aquí, bueno, Serrano es más ya
banda.
Jugador
y
de banda.
Y Artola, que está más adelante. De lo
también, correcto. Dice otra vez, no, Lascoain está que se sale, está haciendo una gran temporada, sí señor. A ver, más. Para los míster, ¿habría que empezar a cambiar el sistema volviendo al 4-3-3 o incluso un 4-4-2? Lo vamos a apuntar aquí para luego, porque es cuando queremos entrar ya en matices ya más concretos, ¿no?, de las pizarras, que para algo tenemos tres aquí hoy, no una ni dos, sino tres. Y, por cierto, ya vamos, luego seguimos con más mensajes, pueden seguir opinando y optando a esas dos invitaciones para estar hoy en la catedral. Digo que por cerrar el tema, no del mercado de invierno, que ya está cerrado, sino, por ejemplo, el asunto de las renovaciones, o en concreto una de ellas, que es la del propio Ernesto Valverde. Ayer se le preguntaba por ello, pero os tengo que decir que no sacamos demasiado en limpio.
Ahora mismo estoy bastante preocupado por ganar algún partido de liga, que es lo que más me preocupa. Lo otro ya lo veremos.
Ya lo veremos.
Sí.
Es que son las respuestas que tiene que decir un entrenador en este momento. Otra cosa
estoy
es que
preocupado
se quiera
de lo que estoy, que es verdad. Y el otro ya veremos.
Vuelvo a insistir, dentro de los entrenadores tienes que decidir ciertas cosas en ciertos momentos. Y ahora mismo meterse en otras cosas creo que sería un error, aunque lo estará trabajando o no la gente. Pero bueno, esto está claro. Él se basa en ser el entrenador, en trabajar para el partido y el resto evitar que haya más murmullos alrededor.
Bueno, pero además lo saben manejar muy bien en sala de prensa. Si es un fenómeno.
Si algo tiene el dinero que ganan es que se pueden estar tranquilos que si un año no entrena tampoco
se va a quedar sin pagar. Llegan a fin de mes, ¿no?
Claro, entonces que se dedique a lo que tiene que dedicarse y ya.
Tienen
ya
esa capacidad de calma, ¿no? Para,
sí, sí.
Estamos para a generar principios de febrero, si, con lo cual si, margen hay.
Y si creen que no es suficiente, ya les cambio yo la situación.
Pero también creo que si es a final de temporada y no tiene que decir, lo va a decir. O sea, porque esto al final, la gestión de la gente, salvo que él tenga un poco más decisión a nivel personal y tome esa decisión, pero yo creo que no es bueno al final todo trabajarlo con la gente sin que haya mucho run, creo que es bueno, tranquiliza un poco lo que es el ambiente y es beneficioso, creo yo.
Hombre, está claro que el club tiene que organizarse y tiene que prever, está bien que se menee, ¿no? Pero
igual incluso te dice, oye, pues se ha llegado a un acuerdo, porque la gente al final dice, oye, mira, hemos trabajado esta línea, tal, y al final se decide, oye, que sí, pues bueno, se puede decir en cualquier momento. Pero mientras tanto, pues bueno, oye, pues también el ánimo de él, siempre tendrá que ser, sobre todo para que el equipo pues, gane cada partido.
No, y a ver cómo termina la temporada, si entramos o no en Europa, qué pasa con
que,
la Copa.
Que en el momento,
luego,
que,
¿cómo se sienta?
En el momento que nos equivocamos medio metro, enseguida vamos al cuello. Entonces, pues imagínate con estos temas.
Las 2 y 28, seguimos viajando en la gabarra, pero hacemos una paradita y así vamos cogiendo fuerzas.
¿Rebajas? En Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista totalmente reformado y a la última en tecnologías. Descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Pregunta por su cheque regalo, acumulable a las rebajas, en Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri, de rebajas.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Fútbol Emotion se hace más grande y se traslada a Megapark Baracaldo para ser la catedral del material del fútbol en Bilbao. Ven a conocer la tienda de fútbol más grande, más de 1,000 metros cuadrados con las mejores botas, guantes, camisetas y todo el material para ser un futbolista de alto nivel. Te esperamos. Fútbol Emotion Megapark Baracaldo, la catedral del material del fútbol en Bilbao.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados, 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrá resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Seguimos en La Gabarra con la compañía de Asier Elorriaga, Miquel Azcorra y Jonander Lambea. Y bueno, hablábamos del mercado de invierno, bueno, para movimientos los que ha habido en el Bilbao Athletic, ya el otro día con victoria, vamos a ver si tiene continuidad el conjunto rojo y blanco este domingo en Tarragona frente al Nastic. Digo esto porque algún viernes sí quería tratar un poco más en detalle, ¿no?, lo que es la temporada de los cachorros y un poco lo que veis de lo que viene de abajo, porque a fin de cuentas es de lo que nos nutrimos. Pero también os quería preguntar, porque se le preguntaba ayer también por el asunto al propio Ernesto Valverde, por la Copa, bueno, más que lo que es enfrentamiento a Osasuna, ya habrá tiempo para hablar de ello, el cambio de fechas, todo este lío que tenemos y que no hay manera, ¿eh? Así es que no hay una cosa que hagamos bien.
A lo de siempre, y por los de siempre, en este caso, ¿no? Porque ya se creó un famoso calendario asimétrico precisamente para no caer en estos problemas de fechas posteriores, pero se siguen cayendo. A mí, francamente, y a alguno le parecerá una barbaridad lo que voy a decir, a mí me parece adulterar absolutamente todo. En cuanto ya modificas porque a unos les puede venir mejor que a otros, esto es competición pura y dura. O estamos en igualdad de condiciones y bastantes diferencias tenemos ya unos y otros por otras circunstancias, como para que al final la asignación de partidos, calendarios y demás, pues también esté basada en unos pocos.
Yo, teniendo en cuenta que sabían que el Real Madrid iba a jugar el Mundialito.
Mundialito de clubes.
No sé cómo le llaman, sí.
Sí, Mundial de clubes.
Pues eso me hace... Me alegra porque no tenía mucha esperanza de que llegase a semifinales de Copa, ¿no? porque si ya sabían que tenía la fecha ocupada, no es una sorpresa. No sé, imagínate que el Barça dice, bueno, igual sigue en Champions y será estas fechas y va a la Europa League. Pero bueno, es una sorpresa, pero ya sabía
eso, Miquel. Vamos a ver si es que una semifinal es Madrid-Barça, pues que la jueguen cuando pueda jugarla, ¿no?
Claro, pero el resto que le dejen en su sitio.
Que dicho esto, ahora mismo no sé si estamos en el mejor momento, bueno, ¿verdad? Para haber jugado este próximo miércoles ante Osasuna ahí en el Sadar.
Bueno, pero bueno, estoy de acuerdo.
Estamos hablando del cambio de fechas, ¿no?
Estoy de acuerdo. Cuando ya la competición ha iniciado, ya no puedes modificar ciertas cosas. No deberías. Pero eso. Es que es más, creo recordar, además me lo ha contado una persona que también le gusta mucho el fútbol y me decía que ha habido el caso hace unos años en Liverpool. Jugó la Copa de la Liga, o la, porque hay 50 copas también, entonces bueno, una de ellas, y le coincidió, dijeron en Inglaterra que ahí se jugaba y se jugaba.
Sí,
jugó con los juveniles y con los equipo reserva y demás. Pues perdió contra un segunda división o contra... Sí, bueno, sí. Pues al final, y ellos tomaron la decisión clara de que esto va así y es así. Bueno, aquí esto ya sabemos que casi nunca es así.
Efectivamente.
Pues primero no se piensa para nada en el aficionado, eso ya lo tenemos muy claro hace tiempo, pero es que luego tampoco en los propios clubes. O sea, en este momento que tanto se dice de la profesionalidad, la élite, de cómo trabajan sus programaciones, sus cargas de trabajo, sus cargas de partido, etcétera, etcétera. Esto se lo pasan por el arco del triunfo y en 15 días te cambian un mes y medio.
Absolutamente.
O sea, y es que no es ni medio normal.
Es que si se pasan por el forro los caprichos a la ciudadanía en general, ¿cómo no se van a pasar por muchos que seamos aficionados al fútbol? Se van a pasar.
Vamos,
siempre.
Cerramos este asunto con las propias palabras de Valverde sobre este retraso de fechas en la Copa.
Sí, la verdad que ha sido sorprendente. Más que nada porque, vamos, estamos en nuestro calendario después de pasar contra el Valencia, estábamos pensando en jugar esta semana que viene. Y esa era nuestra idea. Entonces, no sé si me ha sorprendido y no lo sé. O sea, yo sé cómo estamos ahora, pero no, dentro de un mes, pues no sabemos cómo va a estar Osasuna tampoco dentro de un mes, ni el Madrid ni el Barça. Entonces, a mí me ha sorprendido realmente el hecho de retrasarlo, más que nada porque estaba establecido, ¿no? Además, vamos, teníamos establecido que si era el Madrid, nos tocaba el Madrid, tienes que jugar en otras fechas, pero si no, en estas. Entonces, bueno, no lo sé, ha sido una cosa de última hora, tío, no estábamos preparados para ello.
Pero te llama la atención, no sé, yo lo califico así, ese punto de improvisación.
Sí, bueno, lo normal sería conocer la fecha de antemano y pensábamos que la conocíamos, pero vamos... No te puedo decir nada porque igual no lo voy a criticar mucho porque igual lo retrasamos y nos viene bien. Pero es que no lo sé, si nos viene bien o nos viene mal. Todo dependerá si pasamos o no.
Bueno, claro, pero es que el análisis no tiene que venir por ahí porque no sabemos efectivamente si nos va a venir mejor el retraso o no. Lo que sí sabemos es que han cambiado de una manera, pues podemos calificarla de muchas maneras, ¿verdad? Pero el caso es que han cambiado lo que ya estaba previsto y lo que bien decías, Asier, el hecho de que, claro, los clubes o los equipos en este caso planifican pues en función de las fechas que ya se conocen, ¿no? Ahora te lo
y más este
todo.
Año, y más la locura, bueno, que ha sido este año, en el sentido de que tienes el Mundial por medio, esa programación, esa planificación no tiene absolutamente nada que ver con la de temporadas anteriores o con otras temporadas. Con eso, además, a la de 4 semanas de iniciar esa nueva parte de la Liga, haces este cambio también. Pues bueno, pues es lo que hay, vale, y lo que se maneja.
Tenemos prácticamente media hora por delante, así que ya nos metemos en lo que es el partido de esta noche y la situación del Athletic. Jonander, como eres más complicado que aquí a Siri Mikel de recibirte, porque tienes la agenda como la tienes, ¿cómo ves al Athletic desde la última vez? Que yo no sé si ha pasado ya un mes, más de un mes que viniste, ¿no? Yo creo más, sí.
Cuando estábamos bien o cuando veíamos un poco otro tipo de juego.
Sí, la botella medio llena la veíamos y ahora en Liga, vale. En Liga la vemos un poco más vacía, la botella.
Lógicamente los resultados son los que son y hay, pues lógicamente hay que ver en los motivos. Yo creo que el juego sí que se ha ralentizado un poco. Creo que hemos jugado un poco a, no sé si a ser más conservadores, pero quizás a no ser tan valientes, y en ciertos partidos contra rivales que también está en esa zona alta y con los que te tienes que jugar pues Europa, pues yo creo que hay que ser valiente y jugar con tus virtudes. Bueno, estamos en una posición que no podemos tener errores y lógicamente hoy es un partido en el que estás obligado a ganar para seguir estando ahí y que esa goma no se alargue demasiado. Y está claro que tenemos un rival, está claro que decimos que siempre es difícil, pero bueno, un rival quizás que viene de hacer un recambio muy grande en la plantilla, o por lo menos con una entrada de jugadores importantes, sí, en
Chris
su plantilla.
Ramos, Sergio Guardiola, Jorge Meret.
Chris Ramos, al final... bueno, pues creo que también viene una dinámica. En 5 partidos creo que ha ganado 2, ha empatado otro y ha perdido otro. Entonces, que no es el Cádiz que conocemos de la primera vuelta, en el que vimos que, bueno, pues que le faltaban cosas. Y está claro que hoy estamos en la obligación de ganar. Y, lógicamente, tenemos que ser cautos y, sobre todo, ver qué propuesta hace el Cádiz, porque sabemos que con bloques bajos nos cuesta mucho y podemos encontrarnos con una de esas. Entonces... obligación de ganar, pero con mucha precaución.
El término famoso que se suele utilizar en estos casos, lo de final, no final, yo antes hablaba con Wetman, le pongamos el nombre que queramos, nos da igual, pero hoy, Asier, o sumamos los 3 puntos...
Hay que sumar a 3, está claro.
O la alarma que se encendió el otro día cuando hablaba Valverde, en Balaidos, pues ya subiría de decibelios.
Hay que sumar a 3, está claro. Yo creo que dentro de que la situación ya por los partidos anteriores te urge el sumar a 3 con un rival que te va a venir a competir, con un rival que no está haciendo malos partidos fuera de casa, le ganó al Valencia a domicilio, perdió con el Sevilla en el último minuto y de penalti, y que además es un equipo que está variando mucho, ¿no? No es un equipo que tenga un 11 tipo y que además, un poco iniciando desde desde la portería, yo creo que bueno, que puede ser un equipo que como le dejes jugar y como consiga incorporaciones, como no estés rápido a la hora de esas recuperaciones y sin balón no trabajes bien, pues un equipo que se encuentre cómodo y que te genere individualidades, que es un poco de lo que vive en el centro del campo hacia arriba, y que bueno, pues los Lozano, los Bryan, los pues te puedan buscar por ahí, ¿no? Hoy no cuentan con Negredo. Y por otro lado, el Atleti pues viene de la dinámica que viene. Si el Atleti no tiene acierto, tiene problemas con unos y con otros. Si el Atleti le viene un equipo pues del perfil, como comentaba John, que te quiere buscar en ese bloque bajo y ya tienes que formar parte más de un fútbol posicional, ya no le puedes dar esa chispa y esa velocidad que necesita el equipo, ese dato de que necesita el equipo a la hora de ser eso, ¿no? Un poquito por encima del rival, y ahí es donde empiezas a bajar enteros. Te pasa el día del Celta. El día del Celta llega un momento que te contagias del propio Celta. El Celta no tiene mejores datos que el Atleti, pero cuando eso puede pasar, y ahí entra ya lo emocional y lo normal, ¿no? Pasas de que te Berenguer te pegue un palo a que...
pues, pegue dos.
A que el Celta pues te coja en una acción y, insisto, y te metas tú en su forma de juego y acabes perdiendo el partido por la mínima, pero... te lo asalta pues el que te lo podía asaltar, el que tenías ahí, que sabías que era una amenaza en cualquier momento, y eso lo tienen todos los equipos. Entonces, o estás muy puesto en todas esas fases, o controlas la mayoría de esas fases, o cualquiera que venga te puede generar problemas.
Yo, cuando llega a estas situaciones de semifinales de Copa, me refiero, es como que la Liga como que ya no me interesa tanto, ¿no? Pero claro, pensando en la Copa, sí que es interesante que el Atlético cambie la dinámica, porque si entramos en un bucle de no nos salen las cosas, y puedo hablar con mucha experiencia este año, las piernas tiemblan
y no te sale nada,
y entras en el bucle, en las dudas, en yo no soy capaz, en yo no puedo, el jugador...
Sí, no, y al primer contratiempo...
Al primer contratiempo te vas abajo. Claro. Entonces, espero que el Atlético cambie esa dinámica y tenga una visión positiva para poder encarar los partidos de Osasuna y una posible final con otra actitud. Y eso se puede trabajar desde hoy. Y aunque no sean los resultados lo que realmente importe, para valorar un buen juego, es evidente que los buenos resultados marcan muchísimo.
No, porque además
se ven las cosas de otra manera.
Y porque el objetivo europeo necesita de puntos. Porque es que
por
si
eso
no,
digo, pero claro, yo me estoy.
Vamos, no te da.
Pero yo me estoy yendo, fíjate, estoy.
No, por eso. No, bueno.
Por eso he dicho,
Yo, que me parece muy bien, además, muy acertado lo de llegar bien a la Copa.
Es que escaparte de abajo.
Claro, por eso. Pero, queda prácticamente un mes para la Copa.
Ya ni entraba en eso. O sea, ya me he olvidado de lo que es la Liga.
Efectivamente, si miras la clasificación, esto está ajustadísimo.
Por eso, que como te duermas un poco,
claro.
Ya no solo se te escapan los de arriba, que son rivales para Europa, sino que los de abajo van a seguir sumando y al final puedes empezar a mirar así hacia atrás con un poquito de miedo.
A ver, esto se puede ver de muchas maneras. Podemos estar viendo lo que ya está, como bien dice Mikel, que yo creo que el problema es que como vemos que tenemos la Copa muy golosa, pues no nos importa quizás, o entre comillas, no nos importa.
Quedar decimocuarto si ganamos la Copa.
Ya,
hay que
claro.
¿Dónde se firma?
Pero,
¿quién no firmaría eso?
Claro.
Pero tu obligación y sobre todo tus objetivos tienes que seguir peleándolos hasta el final. Entonces hay que jugar como dos carreras,
sí.
Y hay que saber manejar esas cosas y sobre todo mentalizar a los jugadores como equipo de que cada cosa tiene su momento y ahora mismo hay que centrarse claramente en esto, olvidarnos del otro y buscar esa mejora, porque esa mejora luego no me va a venir bien para la Copa.
Claro que
pero sí que no estamos en una situación en la que lógicamente nos hemos descolgado, que está claro que cada vez que ganes un partido 3 puntos, bueno, pues las cosas son de otra manera, la distancia la vemos de otra manera y creo que es muy importante a nivel mental hoy el romper esa racha y ganar el partido. ¿Por qué? Porque a veces estamos con la flecha para arriba, como he estado también al principio de temporada. Hemos visto a un Guruceta que metía muchos goles seguidos, porque al final estás con la flecha para arriba. Pues ahora no estamos con ese con esa intensidad de goles y con esa, no sé, frescura, ¿no? Entonces hay que limpiar un poco la cabeza y lo mejor está clarísimo que es ganar.
Mendy,
y el Cádiz,
sí. John paga ronda.
Sí, dos.
Ah, sí, dos rondas.
Dos rondas.
Vaya, barca tú.
Dos rondas. Ya, vete sacando la cartera, John.
Me he callado, que luego.
Y mira
toda
que
la
venía
yo
preparado, me lo estaba preparando ya, en casa. Ya. Y yo, me cago en 10 tú. Tengo
que
ir bacalao.
Que nos lo pasamos muy bien, sin problemas. Claro, un par de rondas que las paga Jordan Derlambea.
Además, a veces hasta te buscan la boca para que lo hagas.
A veces se provoca, porque luego esto tiene beneficios para los demás.
Aquel de allí suele ser
rico. Por eso vengo poco, porque no me llegas, ¿no? Para las rondas.
Tú sí que no llegas a fin de mes, que decíamos antes.
De hecho, hay veces que oigo en televisión y así, oigo, dice, gol, oye, oigo gol y digo, que no.
Estás a punto de llamar y dice, que no, hombre, que los goles del Atlético son bacalaos. Sí,
no,
sí.
No, y incluso ya la palabra gol me empieza a sonar.
Ah,
hasta,
sí, ya, aunque
hasta,
no esté el Atlético por medio.
Ya, sí.
Bueno, digo que el Cádiz, y antes lo comentábamos, claro, es que llevaba 15 años sin visitar Bilbao, porque claro, ha estado en segunda división, pero es que los dos últimos cursos, 0-1-0-1, es decir, no hemos marcado ni tan siquiera un bacalao en esos partidos y los puntitos se han ido para Cádiz. Bueno, pues escuchamos a Ernesto Valverde también por algunas claves para hoy.
Ellos vienen de hacer dos partidos buenos fuera de casa, contra el Valencia y contra el Sevilla, en los que es verdad que desde el punto de vista defensivo defienden bien fuertes y luego con gente rápida te pueden sorprender a la contra, porque así lo hicieron con el Valencia, además lo hicieron muy bien. Y entonces, para superar líneas siempre tienes que tener esas dosis de paciencia, esas dosis de mover la pelota y al mismo tiempo no descuidarte nunca atrás, porque si no, al final puedes tener un disgusto. Lo que está claro es que tenemos que partir de esa base y ellos pues van a jugar también un poco con eso, pero desde luego lo que sí está claro es que ellos tienen recursos ofensivos como para tener jugadores en ataque, pues tienen a Ocampo, a Bongonda, a Sobrino, a Guardiola que han fichado ahora, al Choco Lozano, a Royer, a Chris Ramos también que han fichado, en fin, tienen muchos jugadores y no sé si jugarán todos, pero desde luego qué posibilidades tiene para ir hacia arriba.
Bueno, es lo que opinaba del rival y de cómo podemos afrontar ese partido. Y ya la última referencia en boca del técnico rojiblanco tenía que ver con un asunto propio, es decir, la sala de máquinas, por esos nombres que antes comentábamos, que van variando en su pizarra, y esta era su explicación.
Bueno, sí estamos cambiando en esas posiciones. El otro día jugamos con Ander, con Munich y con Dani, pero bueno, ya Ander y Munir habían jugado en Copa, entonces y además Dani García, yo creo que los días que está jugando siempre lo ha hecho a gran nivel, Y Viesgas, pues bueno, también está jugando todos los partidos. Al final era un partido, una situación de dos partidos en tres días y quería hacer algún cambio. Y vamos, me pareció un centro del campo bastante competente. Y así estuvimos bien, sobre todo el primer tiempo. Entonces, pues bueno, es cierto que si hay alguna posición ahí en la que están, estoy cambiando más jugadores, pues sí, es verdad que según va avanzando la temporada siempre vas cambiando jugadores, buscando un equilibrio mayor, dependiendo de cómo vayan las cosas. Puede ser en el centrocampo, puede ser en la defensa, puede ser delante. En la delantera también ha habido cambios.
Bueno, sí, esa sala de máquinas, ¿no? Le está dando juego a Ernesto Valverde. Decía también la defensa, hombre, en la defensa estamos viendo que la irrupción ya de Yuri es definitiva, ¿no? Y ojalá vaya todavía más. En la derecha de Marcos, el otro día, bueno, pues sí, entra Leque, pero realmente es el Gudari el que más está aportando en cuanto a minutos y luego también que está haciendo una buena temporada. Y los centrales, claro, sigue fuera Íñigo Martínez, con lo cual continuamos con dos auténticos cracks como son Vivian y Geray, que por cierto, antes de hablar del esquema que también nos planteaba un oyente, ¿no? El 4-3-3, 4-4-2, os voy a preguntar por Geray y Vivian. ¿Quién a la izquierda, quién a la derecha? Que el otro día lo vimos ahí cambiado y, bueno, son un poquito extraño, Asier.
Lo comentó él por el rival, por la salida de balón propia ante esa presión rival. Y casualidad o no, eso salió en la foto del partido, porque es verdad, salió en la foto del partido. Cuando es habitual en esos movimientos que primero hubiera aparecido Vivian y después Geray en situación de cobertura, pues fue al revés. Pero bueno, estaría analizado. Al final él sabría lo que buscaba, pues como en su día la salida del Valencia dejándole a Iacabi, pues porque sabías que si apretabas por ahí, pues podías tener, o si le dejabas salir por ahí, podías tener opciones de recuperación, y lo que le interesa siempre al Atleti, recuperar alto. Y bueno, luego pues por lo demás, pues el que tienes que ir valorando esas situaciones del centro del campo, que pasan los partidos, que sigue habiendo pues más minutos para unos que para otros y hay que ir combinándolo, pero yo creo que hoy va a tirar con más cerca de ese 4-3-3 que habla la gente que de los dos medios centros que nos hemos encontrado en otras situaciones.
4-3-3. Miquel, ¿lo ves también?
Sobre los centrales, no sé, sobre el dibujo táctico. No,
bueno,
tampoco.
Yo sobre todo fue el otro día, pero vamos, Geray en la izquierda, Vivian en la derecha.
No soy capaz de hacer un análisis como ha hecho Asier y de analizarlo así, no sé. Si le escuchase a Valverde podría decir que me gusta o no me gusta lo que dice, pero no tengo ningún criterio para decir cuál tiene que jugar. A mí, si un jugador me dice que está más a gusto en un lado y el otro, si los dos coinciden que están cada uno en un lado a gusto, ahí se quedan.
Ya, pero igual no se lo ha preguntado. No es cosa de él.
Digo que a veces sí. El criterio, a ver, si en un momento dado yo digo, no, prefiero que juguéis al revés porque está este, como he dicho, un rival que tal, y se lo explico, pues vale, pues lo harán, pero yo, si un jugador prefiere estar en un sitio o en otro, lo dejo.
¿Y eso, el 4-3-3?
Ya sabes que yo los dibujos no los entiendo. O sea, no. Los esquemas tácticos no los entiendo muy bien. No, porque yo prefiero hablar de situaciones como cómo se presiona el balón, a qué alturas, qué se permite jugar, qué no se permite. Y
es tridimensional. Miquel es tridimensional.
4G.
Buf. A ver, el tema de los centrales, el otro día me sorprendió, porque cuando vi que algún motivo tiene que tener, salida de balón, al final, pues ya tiene muy buena salida de balón con derecha, con izquierda no, pero yo quizás le voy a pensar, no es una cosa que sepa, voy a pensar que puede ser que, en este caso Aspas es un perfil zurdo que siempre parte a veces de derecha, y quizás pues el fijar más pronto...
Aspas tiene un ratio altísimo de recuperación en presión.
Pero sobre todo porque cuando recibe balón Aspas siempre está en banda derecha y siempre intenta meterse para adentro para su zurda, para su golpeo de zurda. Entonces el fijar con un central mucho más agresivo, porque Vivian quizás amarra más a los contrarios, a los delanteros, bueno, puede ser una, una parte de la lógica o una idea que a mí se me ha ocurrido, no sé.
O sea, pero no tanto por la salida de balón del Atlético.
No. Hablo más a nivel defensivo.
Sí. Ah, yo estaba pensando,
hablo a nivel defensivo.
En tanto a nivel defensivo como la propia salida de balón del Atleti, el protagonista es Aspas. Entonces, lo que se evitaba un poco era que en esa salida de balón Aspas fuese el más alejado. En esa situación.
Bueno, pero en la salida de balón generalmente no es lo que tú quieres, sino que es lo que te permite.
Ya.
Entonces lo puedes orientar para el otro lado. Entonces,
pero si te cuadran las dos, está bien.
Sí, no, yo a nivel defensivo es donde creo que puede ser, porque bueno, estamos hablando de un jugador contrastado con una capacidad, bueno, ya lo vimos, y quizás es ese perfil.
La mención que hizo Valverde en rueda de prensa hacía referencia a salida de balón, ¿eh?
Bueno. De hecho, eso me recuerda cuando tienes un en sala, ¿no? Que tienes un jugador que juega a pierna cambiada, que se dice. Entonces no tienes ningún problema. Le cierras el eje,
claro,
y le cierras la pierna buena. Pero cuando juega uno a pierna natural, dices, ¿qué hago? ¿Le dejo la banda, que es la pierna buena, o le dejo el eje, que es donde más peligro puedo hacer? Y los jugadores a veces me preguntan, digo, pues yo qué sé.
Bueno, así que fue un tema muy
complicado.
Fue un tema
fue
muy específico.
Puntual, por eso digo que.
Sí, por eso.
Que volveremos
por
a ver
eso
a
tiene que tener.
En la y Vivian a la derecha. Vamos. Eso en principio.
Y con respecto al tema del 4-3-3 o 4-4-2, está claro que yo prefiero más el 4-3-3. Pero sí que es verdad que depende de los perfiles de jugadores que pongas en ese 4-3-3. Porque, claro, puede ser un perfil más de recibir, más de que aparezco pero vengo. Y no es una cuestión de posición, como bien dice Mikel. Para mí me gusta al final que jugadores que entiendan realmente cuál es esa idea de jugar por dentro con alturas, sobre todo con tres alturas, no con dos, ser capaz de poder progresar y superar líneas en campo contrario, que recibir y girar, jugadores que saben cuándo tienen que entrar a recibir bajos o a superar línea y meterse en zona alta. Entonces yo creo que la visión que hemos visto el día de Valencia para mí es una idea muy clara de a dónde tenemos que ir, a manejar partidos, a tener el control de lo que queremos hacer. Y yo creo que en ese caso, por ejemplo, otro día vi un poco más cansados a Muni también y a Ander, que no sé, por ese motivo también el tema de no refrescar quizás esos puestos, porque vienen también de estar más bien parados, Ander sobre todo, pues bueno, yo tenía, cuando me sorprendió que jugasen de inicio, pero me da a mí que la forma de juego no es la de jugar con dos pivotes, o sea, es la forma de juego que no veo al Atleti.
Y en cuanto al 11, la defensa creo que la tenemos absolutamente clara, que va a estar Vesga por delante.
Pero,
también.
Espera, perdona, de todas formas, el Atleti 4-4-2 el otro día terminó así, pero suele ser un 4-2-3-1.
Sí. 4-2-3-1, 4-4-2, muy poco.
Sí,
muy poco.
No, digo 4-4-2, que es lo que planteaba el oyente.
No, digo al oyente, a ti no, Ferro, tranquilo.
No, puede ser seguir.
Miguel, pero no decías que los números tú no usabas, ¿eh?
No, pero, ahora pero sí. Hombre, pero cuando ataca con dos puntas ahí claros para rematadores.
El 4-4-2 innegociable es Marcelino, eso ya lo sabes.
Sí, y ahí se veía.
Por eso, 4-2-3-1, de hecho, es la referencia. Muchos dicen que la referencia de un 4-4-2 es, por ejemplo, Marcelino.
De todas maneras, que yo no lo vea, no quiere decir que no vea que otros lo hacen.
Bueno, el caso es que podremos ver o no un 4-3-3, pero claro, ahora es el momento de establecer esas piezas, porque atrás ya digo que está todo claro, con De Marcos, Vivian, Geray y Yuri, sobra decir que unísimo bajo palos, Vesga por delante, y luego, pues aquí empezamos ya a hacer cábalas.
Ahí es donde vienen los movimientos, ¿no? A ver si hoy vuelve con Sancet.
Berenguer el otro día no entrenó el miércoles, pero era una gastroenteritis, con lo cual, bueno, pues.
Si le sigue manteniendo a Muni, si entra otra vez en Eliza Zárraga.
Hay mucho, ¿eh? Hay mucho.
Claro, es que hay
mucho para elegir.
Que eso está bien. Que eso está bien. Yo, venga, por jugármelo por algo, hoy yo creo que va a ser con Muni y Sancet.
Y que volvemos al plan inicial.
Sí, bueno. Vesga, Muniain, Sancet.
Aquellas jornadas. ¿Mm? Sí, Vesga, Muniain, Sancet. Y luego ya...
Berenguer.
Complétalo. Nico.
Nico.
Guru.
Y Guru.
Vale. ¿Alguien tiene algo en contra de lo que se acaba de proponer?
Yo lo que sí... Voy a apuntar...
O levantamos la reunión.
Voy a apuntar lo que has dicho. Sobra decir Unai Simón. ¿Por qué?
Pero que va a jugar. Otra cosa es que tú no le pusieras.
Claro, pero ya lo usaré.
¿Ah, sí, eh?
Sí, en el juicio un poquito más adelante.
Que tú le pondrías a Julen.
No, he dicho eso.
Porque hay que decir 1-4-3-3.
Ah, no.
Eso tampoco. Nos has dejado en un misterio aquí, Miquel, que no lo vamos a resolver.
No, todavía no.
No es el momento.
Ya llegará.
Yo creo que
si Madrid juega al Mundialito, tardaremos en resolver.
Vale.
Yo creo que A mí me gustaría volver a ver a Vesga, a Muni y a Ander. Me gustaría volver a verlos. Porque creo que hoy, dependiendo, salvo sorpresa, podemos prever, pueden trabajar con bloque bajo.
Eso es.
Entonces,
jugadores que jueguen ahí en espacios reducidos.
Gente que tenga esa pausa, esa, como bien decía Ernesto, esa pausa, esa paciencia, ese mover el balón en campo contrario, de lado a lado, con calidad, con un poco de... con un timing correcto, pues yo creo que son los más adecuados. Otra cosa es que pues bueno, pues que no puedan estar o físicamente o que sea, pero yo creo que en estos momentos, para este tipo de partido, quizás si es un partido más de vuelta, más de espacios, Sancet se puede encontrar mucho más cómodo, pero quizás hoy va a ser todo muy muy a...
Zárraga no.
Con mucho tráfico.
Igual, sí. No, sé, no. Yo he dicho lo que a mí personalmente me gustaría, pero...
¿Tú has dicho? Perdona.
Yo he dicho con Belga, Munier y Sancet.
Berenguer, Nico y Gullo.
Empezar así. Empezar así, además, teniendo en cuenta luego lo que tienes.
Yo estoy más por con John. Yo digo Belga, Ander y Muni. Y luego, o sea, los de arriba, de... Sí, los,
vale,
arriba,
o sea, bueno, el de arriba, solo la diferencia de Herrera, que decís eso vosotros, es, y Sancet, que dice Asier. Porque estarían en ambos casos tanto Vesga como Muniain.
Sí, yo ya sé que voy a... No sé. A Guru yo creo que le está dando las oportunidades y... A ver, ya sabíamos que iba a ser una situación de... O mantienes el nivel de goles o vas a empezar a...
Bacalaos, ya son tres.
Oh, ostras.
Tres rondas.
No hay manera.
Hacemos el día, ¿eh? Ya te digo. Yo os digo. Ya ni penséis en ir a casa
esto,
a comer.
Esto es como...
Ay, encima se ríen, de verdad.
Cinco corners, penalti. Aquí cuatro es sí, menú, sí. ¿Eh? Ya es menú.
Sí, sí.
Y a partir de ahí carta.
Después de los bacalaos que ha estado metiendo Guru, pues, sabe él perfectamente que el seguir estando ahí de titular va en relación a los bacalaos que meta. Eso está claro. Que a mí es un jugador que me gusta, que tiene perfil interesante, pero claro, igual no va a haber o va a ser necesario tener una referencia aérea en el área. Entonces ahí puede que igual hasta Raúl García en un momento dado, mira que digo,
vale, pero
como delantero ante situaciones de me la voy a jugar a eso yo.
Vale, pues ya está. Ese es el apunte extra,
claro,
de Yolanda Ramé. Así cubrimos todas las opciones, ¿eh?
Así acertamos.
Bueno, son las 3 en punto. Una parada. Vamos con algunos mensajes y la bolilla, que en este caso pues va a ser solo la de Lambea.
En Talleres Mecánicos Bonaparte nos encargamos de la reparación de tu automóvil. Talleres Bonaparte en Echevarri garantiza la salud de tu vehículo con un trabajo de chapa y pintura espectacular y reparaciones de mecánica rápida. Deja tu coche en manos de profesionales para que esté siempre a punto. Talleres Bonaparte en Echevarri, Polígono Lezama Leguizamón. ¡Aupa Athletic!
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Eliz Barrutiko ikastetxeek badugu errezeta, hezkuntza osoa eta kristau baloretan oinarriturik. Jakin nahi aldituzu osagaiak? Berrikuntza, elkartasuna eta errespetua, banan-banako arreta, geure kulturarekin bateginik eta sormen ukituaz. Eliz Barrutiko ikastetxeak, hezkuntza aparta.
sientes hinchada o hinchado? ¿No has pensado que puede ser por tu alimentación? ¿Tienes sobrepeso? En Dietética Nerea, con nuestro exclusivo test de intolerancias, indoloro, eficaz y rápido a través de bioresonancia, analizamos 193 alimentos. No te quedes con la duda. Acude a Dietética Nerea, Iturriaga 92 Santutxu y preséntanos tu caso.
Última tanda de mensajes, pueden seguir opinando y ya luego haremos ese sorteo de las dos invitaciones para San Mamés. Dicen aquí, la cesión de Villa Libre creo que será buenísima y estoy ilusionado con ver a Herrera ya entrando habitualmente. Y añade, ¡esas entradas! Bueno, pues nada, enseguida sabemos en qué termina todo esto en cuanto al sorteo. Mira, dice, Lambea que pague la comida en la Ruz. Ya hasta te ponen el sitio a donde nos vas a invitar en un ratito, como quien dice.
No hay más sitio.
A ver, más opiniones. Para los tres, Mister, ¿qué opináis respecto a la posición de Sancet en el Athletic? ¿Medio centro, interior, media punta? ¿Qué consideréis mejor para el equipo y para él? O sea, son como dos preguntas diferentes. Tiene que ser rápido, que no tenemos mucho tiempo.
Que corra por todos sitios.
Vale, ya está respondido por Mikel. John.
Perfil interesantísimo para nosotros, dependiendo qué rival tenemos y a qué queremos jugar. Sí, sí. Pero muchas, sobre todo en zonas altas.
Sí, tiene muchas posibilidades.
Así es, quiere responder que, por cierto, ahora lo estoy viendo, era Panu el que preguntaba.
A jugar, solo puedo decir. Él juega, divide, con campo es peligrosísimo y a jugar, porque entiendo que eso le tiene que seguir haciendo progresar. Y que le interesa mucho al Atleti que siga progresando.
Dicen aquí, Raúl García, no, por favor, ya pararán bastante el juego ellos como para ayudarles. A ver, hoy tenemos que ganar sí o sí a Atlético, otro que nos dice hoy 3-0. Es un buen resultado, desde luego. ¿Llego a las entradas? Pues sí, claro, has llegado sin ningún tipo de problema. Luego ya que te toque o no, es otra cuestión. Otro nos dice que 2-0, luego iremos con la bolilla, a partir de las 8, como siempre en la hora previa al partido. Con la racha que llevamos y a 5 puntos de Europa, no nos lo creemos ni nosotros. Más, este partido es clave para espabilar y prepararse ganando, repito, ganando para subir puestos en Liga y llegar en forma a la semifinal. Luego nos da algunos nombres en cuanto al 11 de hoy. En fin, no tenemos tiempo. Nos comenta otro, me gustaría que hoy Ollane cantara un bacalao. Bueno, con que lo celebre, yo creo que ya lo firmamos todos, ¿verdad? Nos dice otro, creo que soy de los pocos que no ve el vaso medio vacío. Bueno, el forro de los caprichos nunca lo había oído. Ahora me explico por qué tengo unos caprichos tan grandes. Bien. A ver, otro dice, no tenemos delantero y Valverde no lo ve. Pues, bueno, cedido está. Ahora ya vía libre, digo, por uno de los delanteros que tenemos, ¿no? En el club. Por mí que Valverde nos siga. Quiero algún entrenador más valiente. Me parece que Iraola lo es. Dos mensajitos más. Dice uno, hoy no podemos fallar, estamos absolutamente de acuerdo. Y otro que nos dice, si vencedor no puede jugar de volante, tapón o interior, apague, vámonos. Y a ver quién paga su ficha para llevárselo cedido si juega cero. Bien, pues nada, que todos los que nos han escrito y siguen escribiéndonos entran en ese sorteo. Y la bolilla que solo le va a tocar a Yolanda Lambea, porque Mikel Asier, a eso de las 9 menos 5, nos dirán cuál es su pronóstico.
Voy a decir 3-1.
Está muy bien.
Y digo porque creo que si rompemos el partido podemos soltarnos. Y el uno de ellos también porque creo que tenemos que tener mucha precaución por los jugadores que ha traído, los nuevos. Y son jugadores contrastados y los que están y no lo están haciendo mal. Entonces hay que estar... Bueno, creo que el equipo está para ello. Pero por si acaso, para estar... En la porra durante todo el partido.
Vale, 3-1 y hombre del partido entonces.
Ander Herrera,
perfecto. Yolander Lambea, Mister, gracias. Hasta la próxima. Un placer, Mikel Azcorra.
Antes de marcharos, ¿sí? Si me permites, un saludo a Igor, portero Cucuyaga. Me decían antes de ayer que le estaban haciendo pruebas, que conseguía andar despacio y que si todo iba bien venía el fin de semana. Luego hablaré con David y a ver qué me dice. Y bueno, pues ánimo, Igor, y aquí estamos todos para darte fuerzas.
Mikel, que luego nos escuchamos.
Bye, gracias.
Y a Ser Elorriaga, nos escuchamos. Bueno,
hasta dentro de un rato.
Pero a ti te escucharé porque estarás en San Mamés.
Sí, señor.
Gracias, amigo.
Agur.